por Nado Garer, 14 de noviembre de 1963. El tema de esta noche es el Me está meditando. La principal fuente de conocimiento religioso es la revelación. La revelación nos asegura, sin ello todo parece oscuro. Puedes sentarte y racionalizar desde ahora hasta el fin de los tiempos en este libro, el más grande de todos, la Biblia. A menos que te sea revelado, no veo cómo puedes captarlo realmente. Es la palabra de Dios y, permítanme decirles, es verdad, cada palabra es verdad. Todo el simbolismo es verdadero, todas las imágenes son verdaderas y gradualmente se desarrollan dentro del individuo. Todos lo experimentarán. Así que esta noche, en este extraño tema él me está meditando, bueno, ¿quién está meditando? Cuando digo, yo y mi padre somos uno, soy realmente el ser que está meditando, proyectando en la pantalla del espacio esta cosa llamada Neville, teniendo experiencia dentro de las limitaciones de estas dimensiones. Bueno, escuche las palabras de Pedro. Es la primera epístola de Pedro, el segundo capítulo, venida a él, a esa piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Sed piedras vivas, edificadas como casa espiritual, para que anunciéis la unidad y las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Léelo en el segundo capítulo de la primera epístola de Pedro, él nos llama de las tinieblas a la luz. Bueno, hace muchos años, 1934 para ser exactos, estaba sentado en el silencio, sin pensar en nada en particular, simplemente contemplando esta estructura interior del cerebro, por así decirlo. Si vuelves los ojos, mentalmente hacia adentro y simplemente los dejas reposar en el interior de tu cráneo, en poco tiempo todas estas oscuras circunvoluciones del cerebro se vuelven luminosas y te fascinan. Todo se vuelve líquido y luz líquida dorada. Entonces, mientras observaba esta maravillosa luz líquida dorada, de repente de la nada apareció una piedra, una roca. No hay nada más estéril, nada más opaco, nada más contraído en lo que a imágenes se refiere que una roca. Entonces aquí había una roca, este cuarzo. Mientras lo miraba, simplemente mirándolo, sin preguntarme por qué está ante mí, pero ahí está ante mí, y de repente se fragmentó, se rompió en innumerables pedazos. Luego, todos estos pequeños pedazos se juntaron, pero no se volvieron a formar en la roca, la forma original, sino en una forma humana. Y aquí toma forma humana. Aquí veo a un hombre sentado en la postura del loto. Me sentí intrigado. Mientras miraba más de cerca, me miro a mí mismo. Soy el ser que estoy contemplando. Aquí él está sentado en la postura del loto y es solo la imagen misma del ser que yo sabía que era. Mientras lo miraba, empezó a brillar y fue aumentando en luminosidad hasta llegar al límite de intensidad y luego explotó. Luego regresé a este nivel con solo el recuerdo de lo que había experimentado. Se nos dice, la roca, su obra es perfecta, el capítulo 32 de Deuteronomio. La roca, que ahora es inanimada, su obra, ahora se vuelve personal. Lo que era una roca toma la forma de una persona. Su obra es perfecta. Y habéis olvidado la roca que os engendró, y os habéis olvidado del Dios que os dio a luz. Aquí, una roca me engendró y Dios me dio a luz, entonces Dios es la roca. Eso es Deuteronomio 32. Aquí hay una roca, ella me engendró y me olvidé del Dios que me dio a luz. Si fui engendrado de una roca y nací de Dios, entonces Dios y la roca son uno. Así que aquí está la invitación, oh, venid a él, a esa piedra viva, rechazada por los hombres y, sin embargo, escogida y preciosa a los ojos de Dios. Os dice, os convertiréis en piedras vivas y seréis construidos en esta estructura espiritual. Luego se te dice que puedes declarar las maravillas de aquel que realmente te engendró, estas maravillas de aquel que te sacó y te llamó de las tinieblas a su luz maravillosa, de las tinieblas a la luz. Ahora, cuando tuve la experiencia no la entendí. Simplemente lo grabé. La comprensión llega con los años. Tú registras la experiencia. No puedes negarlo, lo tenías. No es teoría, no lo buscaste, simplemente sucedió. Y luego, de repente, a medida que pasan los años, llega el despertar y empiezas a comprender lo que te ha sucedido. Ahora, el año pasado me regalaron un libro. Leí la reseña y mi hija y mi esposa dijeron, ¿qué quieres para el Día del Padre? Bueno, no compartimos regalos para el Día del Padre y el Día de la Madre y todas esas cosas. Pero me lo dijeron en broma y yo respondí de la misma manera, dije, acabo de leer la reseña de un libro. Es el último trabajo de Carl Jung y por eso me gustaría tenerlo. Entonces les puse el título Memorias, Sueños y Reflejos. Murió en 1961 y el libro se publicó en 1961. Así que no es solo su último trabajo, sino su último trabajo. Es realmente una autobiografía, aunque no se dice que lo sea, está escrito en primera persona. Bueno, en esto Jung hizo esta observación. La mía ocurrió en 1934, lo que acabo de contarles. Lo suyo ocurrió en 1944, no la visión completa, solo la sección media de la visión. Se encontró en 1944 en un sueño, pero en un sueño despierto. Y la verdadera visión es cuando estás despierto en un sueño. Esto, quizás no lo sepas, es una visión. Pero como estás completamente despierto, no lo llamas sueño porque estás en él y estás despierto. Porque cuando realmente estás en un sueño y te despiertas en él, es así. Así una visión es en un sueño despierto, lo que Blake llamó visión cuádruple. Esta es, pues, la visión cuádruple de Blake. Pero ahora estamos completamente despiertos en ello y tiene continuidad, por lo que ni siquiera nos damos cuenta de que sigue siendo un sueño. Pero esta es la visión de la que hablo. Entonces, se encontró en un sueño, caminando por un pequeño camino rural, y se encontró con esta capilla al borde del camino. La puerta estaba entreabierta, así que entró. Al entrar en esta pequeña capilla, caminó hacia el altar. Y para su asombro no había ninguna imagen de la Virgen y no había nada que le recordara a una capilla cristiana, y sin embargo lo era. No había ningún crucifijo ni ninguna imagen de la Virgen, pero en lugar de estas dos imágenes, este maravilloso despliegue de flores. Y luego, mirando hacia abajo del altar, notó un yogui sentado en postura de loto, y mirando más de cerca, esta figura tenía su rostro. Lo sobresaltó, y despertó asustado, y se dijo a sí mismo, así que es él quien me está meditando. Él tiene un sueño y yo lo soy. Luego se dijo a sí mismo, y supe que cuando despertara yo ya no estaría. Luego dijo, siendo el gran analista que era, ¿esta es una parábola y cuál es su mensaje para mí? ¿Por qué aquí estoy siendo confrontado con algo desde lo más profundo de mi alma que está tratando de decirme? Y se dijo a sí mismo, el chorro central de verdad que esto está tratando de transmitirme es este, en este nivel de mi ser creo que esto es causa y esto es efecto, y aquí ahora se me revela, eso es causa y esto es efecto. Que yo mismo me retiré en meditación y medité en esta forma humana para tener la experiencia en tres dimensiones de espacio y tiempo, y luego, mediante esta experiencia, aumentaría mi conciencia, y esta mayor conciencia promovería mi realización. Así que toda la historia es revertir en mí mi pensamiento. Sobre la causalidad no está aquí, está allí. Y vi al ser que me está meditando. No vio la roca ni vio la luz. El límite de contracción es la roca, la más estéril, la más opaca que puedas imaginar en este mundo. Si pensaste en una imagen que transmitiera estas cualidades, piensa en una roca, un cuarzo. Y luego se fragmenta. Y luego, cuando se vuelve a reunir, no toma la forma original, toma la forma del hombre. Entonces el hombre resplandece, se convierte en un ser vivo que respira, y luego resplandece y resplandece y resplandece, y al alcanzar el límite de brillo se desvanece. El trabajo se completa y desaparece. Y se nos dice, yo os he sacado de las tinieblas a la luz. Porque Dios es luz, yo soy la luz del mundo. Y sin embargo no pierdo mi identidad, no pierdo el ser que soy, solo yo heredo el ser mayor, la luz del mundo. Así que aquí, en esta visión que se me reveló, ahora la compartiré con ustedes. ¿Cuál es entonces la piedra que los hombres rechazarán? Venid a él, a esa piedra viva que los hombres rechazan. ¿Cuál es la piedra? Porque la piedra que vi era solo un símbolo. Ciertamente yo no era la piedra. ¿Qué es la piedra? Ese estado opaco y contraído que los hombres rechazaron como causalidad. Tu maravillosa imaginación humana. La Biblia reconoce solo una fuente de sueños, solo una, todos los sueños y visiones proceden de Dios. Bueno, no tengo que ser un gigante en mente para descubrir quién es. Estoy aquí y pienso en mi casa que dejé hace una hora. Bueno, eso es un sueño, un ensueño, pero un sueño. No difiere del sueño de la noche salvo en un aspecto, cuando me duermo esta noche y tengo un sueño, en ese sueño soy la víctima de mi atención, no el dueño de mi atención. Aquí, en un sueño, controlo la dirección de mi atención. Entonces puedo simplemente dirigirlo y si no me agrada, puedo cambiarlo. Pero esta noche mientras duermo, si sueño, es posible que no esté despierto como lo estoy ahora y me convierta en víctima de la dirección de mi atención en lugar de ser su amo. Entonces, si todos los sueños proceden de Dios, pero todos los sueños, no tengo que ir muy lejos para descubrir quién es Dios. Porque aquí, en este momento estaba sentado en el silencio y de repente delante de mí aparece una roca. Solo un símbolo de lo que fue registrado en las Escrituras en Deuteronomio 32 y en todas las Escrituras, en realidad, Isaías 28, pongo una piedra en Sión. A Sión se le llama el hogar eterno de Dios. Estoy poniendo una piedra en Sión. Y aquí, en este libro de Pedro, y de Pedro, la palabra Pedro significa roca. La misma palabra Pedro es roca, es piedra. Entonces, ¿qué simboliza esta piedra en mi mundo? Está simbolizando mi maravillosa imaginación humana que, a través de los años, rechacé. En mi búsqueda de Dios pensé que era otro y lo encontré porque otros pensaban que estaba ahí afuera. Me mostraron fotografías de él y me mostraron todo tipo de cosas de un Dios, y en mi inocencia les creí. Y así seguí rechazando la piedra viva. No lo había tocado. Y un día lo toqué y entonces me convertí en piedra viva. La piedra cobró vida. Léelo con atención, comienza en el verso cuarto, como al encontrarlo, eres el que rechazaste, al aceptarlo eres aceptado. Por asociación lo tocas, y tú, que rechazaste, te conviertes en una piedra viva. Y entonces podréis contar todas estas maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Así que aquí llamamos a eso la proyección en la pantalla del espacio de las cosas a las que me acercaría. Y entonces supe, en lo más profundo de mi alma, que algún día aceptaría a quien había rechazado. Porque no podía creer, entrenado como estaba, que yo y yo mismo fuéramos la causa de los fenómenos de mi vida. No lo creía, que yo era la causa de todas las cosas raras que me pasaban, de todas las desgracias, de todas las cosas raras del mundo. No podía creerlo, así que lo rechacé. Rechacé la piedra que me engendró y al Dios que me dio a luz. Un día lo encontré, lo acepté y luego se desarrolló todo este maravilloso simbolismo registrado en las Escrituras, todas las imágenes, y todos son imágenes. ¿Quién hubiera pensado al leer esto que estabas en conflicto en lo más profundo de tu alma y que realmente te topabas con el símbolo de la piedra? ¿Pero quién lo vio? Lo vi. Bueno, ¿de dónde vino? Salió de mi imaginación. Porque si todos los sueños proceden de Dios, hice exactamente lo que me pasó. Me senté en el silencio sin pensar en nada en particular, dirigiendo mi atención hacia el interior de mi cerebro y contemplando estas oscuras circunvoluciones del cerebro, y como siempre sucede, se volvieron luminosas. A medida que se volvieron luminosos, simplemente estoy mirando esta nube luminosa que se forma en mi cabeza, y de repente, de la nada, surge este cuarzo, esta piedra enorme. No hice nada, simplemente lo miré. Y se fragmentó, todo se rompió en innumerables pedazos. No se perdió ni una sola pieza, sino que alguna mano invisible la recuperó. Al ser reencontrado, ya no era la forma original, ahora toma la forma de hombre. Entonces Jung hace la afirmación de que yo mismo me retiré a meditar y medité en forma humana. Pero no menciona el hecho de que su sueño abarcaba la piedra y la luz. Que de este estado oscuro y opaco de repente surgió la luz, una luz más allá del sueño más salvaje del hombre. Pero les digo que ustedes mismos han meditado y han llegado a existir aquí mismo en este mundo, para que puedan aumentar su experiencia y, mediante este aumento de conciencia, promover su maravillosa autorrealización. Y eso es para siempre. No hay límite para la translucidez. Solo hay un límite para la contracción, para la opacidad, y la piedra es el símbolo del límite de la esterilidad, del límite de la opacidad, del límite de la contracción. Pero no hay límite para la expansión del hombre, su translucidez. Entonces, cuando vi que esto parecía alcanzar un límite, explotó, demostrándome que nunca podría haber un límite para la expansión, para la translucidez de mi propio ser. Entonces, cada uno simplemente está en camino, expandiéndose, después de ver esta cosa maravillosa que sucede dentro de él. Hasta que lo veas, te lo digo, comparte conmigo lo que he experimentado. No tienes que esperar a verlo para probarlo en este mundo. Porque si de él proceden todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho es hecho, no tengo que esperar para demostrarlo. Solo tengo que probarlo esta noche. Y en realidad, si sé que mi propia imaginación es Dios, la roca que rechacé, el Dios que rechacé. Fui en busca de un Dios extraño, algún Dios que realmente no existía, que alguien pintó en la pared, o talló en madera, y alguna cosa peculiar fuera de mí. Pero entonces, si esto realmente es lo que todo el tiempo rechacé y ahora voy a aceptar, entonces viene poniéndome a prueba guión bajo guión bajo guión bajo. Por eso se nos dice, vengan a probarse y vean. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos, por supuesto, que no superen la prueba. Si quieres buscarlo, es el capítulo 13 de 2 Corintios, venid y probad y ved. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos, claro está, que no paséis la prueba. Pues bien, si Él está en mí y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, ciertamente debería poder probarlo. Bueno, ¿cómo trabajó en este mundo? Lea esto ahora, llamó a lo que no se ve como si fuera visto, y lo invisible se hace visto. Ese es el capítulo 4, el versículo 17 de la carta de Pablo a los Romanos, a lo que no se ve lo llama como si fuera visto, y lo invisible se hace visto. Acabo de regresar de la ciudad de Nueva York y el mes pasado, un miércoles por la noche, esta señora llegó desde Baltimore. Es un viaje bastante largo y ella vino a traerme buenas noticias. Ella dijo, un amigo mío, que trabajaba en mi oficina, en julio pasado, ahora el mes de octubre pasado. En julio pasado, desapareció su bolso, su cartera. Lo denunció en la oficina, hicieron una búsqueda minuciosa y no hubo rastro. Ella dijo, todo lo que tenía en lo que a dinero se refería era 1,35 pesos, solo dinero para el almuerzo. Pero si tenía una preciosa pulsera que valoraba, no solo para mí, sino que tenía un gran valor sentimental, sino que también pensé que tenía un gran valor en el sentido monetario, así que le puse el doble de valor. Pero quería la pulsera, no los 1,35 dólares que había en mi monedero. Y no pasó nada para recuperar este bolso. Esta señora que asistía a mis reuniones le habló de mi trabajo y le dijo qué hacer, y luego le dio un juego completo de mis libros. Y esto es lo que hizo la señora. Se imaginó que llevaba la pulsera, eso es todo lo que hizo. Se imaginó que llevaba la pulsera. Si llevaba el brazalete, entonces no estaba perdido. Y día tras día llevaba esa pulsera. Esta señora que vino de Baltimore el miércoles por la noche para contarme la historia me pudo contar que el día anterior, un martes de octubre, el bolso fue encontrado de esta extraña manera. Se llamó a los bomberos para que dieran una estimación de los cambios estructurales porque sugirieron ciertos cambios por motivos de seguridad. Y luego trajeron a los bomberos para que hicieran las llamadas sugerencias. Un bombero simplemente tomó un cierto guión bajo guión bajo guión bajo que debería salir y mientras lo hacía, detrás de esta cosa que sacó estaba el bolso. Lo único que faltaba era el monedero de $1.35 y allí estaba la pulsera. Si por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que se hace es hecho, entonces, puedo probarlo. Si lo pruebo y él demuestra su rendimiento, lo encontré. Pero, si todas las cosas por él son hechas y sin él nada de lo que se hace es hecho, ¿no sabe ella esta noche quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Dios? Encontró al que lo hizo. Pero, a pesar de ello, puede que mañana todavía lo rechace. Así es la vida. Puedo encontrarlo esta noche y mañana, por la confusión del mundo, rechazarlo porque no es realmente el Dios que crea todo en mi mundo. Al menos ha demostrado en un caso, por su propia satisfacción, que ha encontrado un poder causante dentro de ella. Puede que ella no quiera sentir que es Cristo Jesús, aunque las Escrituras te dicen que lo es, la Biblia te dice que lo es, pero las iglesias te dicen que no lo es. Las iglesias quieren guiarnos hacia afuera y señalarnos algo que estará colgado en una pared o algo en el tiempo y el espacio dentro de 2.000 años, y llamarlo Cristo Jesús. Y se han organizado en torno a una determinada idea y engañan al hombre. No digo que lo hagan consciente y deliberadamente, lo hacen sin darse cuenta. No conocen a Cristo Jesús. Pueden vestirse con todos los atuendos sueltos del mundo y eso no significa que hayan experimentado a Cristo Jesús. Porque cuando lo experimentan, es tan simple, tan fácil, tan maravilloso. Y un día, tendrás todas estas experiencias maravillosas de las que se habla en las Escrituras. No puedo decirle a nadie la emoción que te espera cuando pases de esta edad a aquella. Un cuerpo ya preparado para ti, no por tu propia elección, y ciertamente no te lo ganaste. El cuerpo preparado, completamente preparado, pero esperando a que lo llenes. Y te conviertes en luz fundida. Como luz fundida, asciendes y llenas esta vestidura infinita, una vestidura inmortal, ya preparada para ti. Y lo llenas con un maravilloso movimiento circular. Este templo tuyo será alcanzado como un rayo, como te dice la Escritura, dime, Maestro, ¿cuál es la señal de tu venida? Y él respondió, como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y es así. Es un rayo que sale de tu propio cráneo y te divide en dos de arriba a abajo, siendo la parte inferior la base de tu columna. Es solo el torso que está completamente partido en dos, y lo ves separado por varios centímetros. Y en la base de lo que fue tu columna hay luz líquida dorada fundida. Al mirarlo, puedes decir con Blake, sé que es mi ser, o mi divino creador y redentor, Jerusalén, lámina 96. Soy uno con eso mismo que contemplo, y luego, mientras lo contemplas, en un movimiento serpenteante hacia arriba, en trascensión. Y llenas una prenda preparada para ti. Ese vestido no es visto por el ojo mortal, porque ningún ojo mortal podría contemplar la belleza de ese vestido. Está más allá del sueño más salvaje de todo lo conocido por el hombre. No es el hombre tal como lo entiendes tú. Sí, un rostro humano, manos humanas, pies humanos. Pero ¿cómo podrías describir el cuerpo que es tuyo ahora cuando asciendes y tomas posesión de él? Y luego está ascensión. Por eso les digo a todos, les va a pasar a ustedes, a todos los seres de este mundo. Porque no lo ganas, es un regalo, nos lo han dado. Y al darnos el don de sí mismo, nos entrega el vestido ya preparado para nosotros. Todos lo entenderán. Y no dos, no le dice al otro qué prenda le está preparando al otro, sino que todos serán moldeados como piedras vivas en su maravilloso templo viviente. Es un ser vivo, no hecho de piedras muertas. La piedra se convirtió en algo vivo, y de repente todo el templo cobra vida, y tú y yo formamos las piedras de ese templo. No se puede describir la belleza del cuerpo que se forma. Entonces aquí, ¿quién me está meditando? Yo mismo estoy meditando. Dios se hizo a mí para que yo pueda llegar a ser Dios, y al convertirse en mí, me pasa por todos estos hornos de aflicción. Al final, me saca, solo. No me dibuja en pareja. Soy único en el templo. No puedo ser reemplazado en el templo. No puede ser reemplazado en el templo. Así nos atrae, como nos dice el libro de Isaías, capítulo 27, os reuniré uno por uno, oh pueblo de Israel. Uno por uno, no traigo dos. Es único, este templo es único, solo se puede venir uno a la vez. La puerta es estrecha y solo uno puede pasar. Y Dios nos atrae uno por uno, oh pueblo de Israel, a este templo que está construyendo. Es una estructura celestial, algo completamente, bueno, no se puede describir. Nada en la tierra podría ser siquiera una sombra de ello. Así de única eres, que perfecta eres a sus ojos. Para que no rechaces esta noche la piedra que te engendró. La piedra que te engendró es tu maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. El hombre es todo imaginación y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo. Blake, y si Dios hace todas las cosas, bueno, entonces pruébalo. Esta noche imaginaré que soy el hombre que quisiera ser, y aunque la razón lo niegue, mis sentidos lo nieguen y todo lo niegue, caminaré en ese estado como si fuera verdad. Como la señora que llevaba la pulsera. Desapareció entre julio y octubre. Ella le creía a su amiga que venía a mis reuniones y que le regalaba los libros. Ella leyó los libros, nunca me conoció en persona, nunca me vio, solo a través de los libros. Y empezó a convertirlo en un juego y llevaba su pulsera día tras día. Y luego, aparentemente surgidos de la nada, deben producirse cambios estructurales en el edificio. Y entran los bomberos y dicen que permitirán y que no permitirían, y esto debe desaparecer. Un bombero, ¿por qué lo hizo? Toma una cosita, la arranca de la pared y dice, esto debe desaparecer. Esto es una trampa para incendios. Mientras lo hace, detrás hay una cartera, y en la cartera lo único que ella quería. Y lo único que se perdió fue el cambio, los $1.35. Pero la pulsera estaba ahí. Bueno, no encontró ella a Dios. Ahora muchos no creen que ese sea Dios. Tal vez no pueda sentir que la imaginación pueda ser personificada. ¿Puedo decirles que estuve en la presencia de Dios? Él es tal como se describe en el libro de Daniel, tal como se describe a él. Y estando en presencia del anciano de los días, respondí en las escrituras, eso es todo lo que respondí. Me preguntó la cosa más sencilla del mundo, que quizás no sabría si te la preguntaran tan de repente. Pero no es necesario que lo sepas, como te lo dice el libro de Lucas, no te preocupes cuando seas llevado al concilio divino, ante los autores, o mejor dicho, los gobernantes de la sinagoga. Porque una sinagoga es simplemente un lugar de reunión, es la asamblea misma o los reunidos. Pero ellos solo leen en la sinagoga, eso es todo lo que hacen. No dan sermones, es simplemente la lectura de las escrituras para que todos puedan escucharlas, como se dice en Nehemías, escucharlas con comprensión. Léelo para que te entiendan cuando lo leas, el capítulo 8, el verso 8. Léelo para que quienes te escuchen entiendan lo que dices. Entonces, léelo, eso es todo lo que se lee en la sinagoga, es simplemente la lectura de las escrituras. Por eso, cuando te digan, trae a tu --, a la sinagoga delante de los principados y autoridades del día, no estés ansioso por saber cómo responderás. Bueno, si tengo que responder, algo me preguntaron. No puedo responder a menos que me pidan algo. Entonces, no estéis inquietos por cómo responderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella misma hora lo que debéis decir. De modo que está suprema y divinamente inspirado a lo que debes decir. Eso le da al hombre libertad para desobedecer. Ese es el único lugar en la Biblia que puedo encontrar donde un hombre realmente podría desobedecer hasta el punto de pecar contra el Espíritu Santo. Haber sido incitado a decir que decir y luego no decir sería un pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, no puedo concebir que ningún ser en el mundo sea divinamente impulsado a decir lo que debe decir sin confesar su fe. Y entonces me preguntaron, que es lo más grande del mundo, y mi respuesta automática fue, amor. Dije, la fe, la esperanza y el amor, estos tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Con eso el anciano de los días me abrazó y quedé incorporado a su cuerpo, uno con su cuerpo. Yo fui el mismo ser que me abrazó. Desde ese día no he tenido sensación alguna de separación o divorcio de esa unión. Fue una unión que ha perdurado desde entonces. Y lentamente va surgiendo dentro de mí aquel que me abrazó, instruyéndome en todas mis visiones que tuve y registré sin entender. Luego la comprensión llega lentamente a medida que él se eleva dentro de mí. Cuando él complete su ascenso plenamente dentro de mí, yo soy él. Entonces todas las cosas predichas serán mías. Y así vienen semana tras semana y mes tras mes. Bueno, imagínate irte a la cama, plenamente convencido de la realidad de que Dios lo ha experimentado y preguntarle cómo lo harías con una persona, ¿por qué hiciste esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué? Sin dudar ni por un momento que él lo creó, no le pido que defina su acto. ¿Cómo se hizo? Eso no es de mi incumbencia, pero ¿por qué? ¿Cuál es su propósito? Y luego, desde lo más profundo de tu alma, surge una palabra en respuesta a tu pregunta, y esa palabra es eclosión, simplemente eclosión. Para la eclosión se hizo todo. Entonces tu mente retrocede y recuerdas las palabras de Blake en su Las Puertas del Paraíso. Aquí él tiene un huevo, y rompe el huevo en un dibujo, y del huevo sale un querubín. Esta cosa no se podía ver que era un querubín con la cáscara intacta, no sabrías lo que contenía. Pero dentro del huevo contenía un querubín, una criatura alada inmortal. Y entonces Blake sacó un huevo, lo rompió y de él salió un querubín alado. Y el título de ese querubín alado es este, al final, para salir del cascarón, rompe la cáscara. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Para incubar fue la respuesta. El único propósito de todo el vasto universo es el de engendrar hijos de Dios. Pero siendo un hijo en proceso de llegar a ser, estamos invitados a imitarlo como queridos hijos y a incubar nuestros sueños mientras él está incubando el suyo. Su sueño es engendrar hijos más numerosos que las arenas del mar. Todos los hijos, estos son los Elohim que van a hacer del único Dios, el único Dios. Entonces, oye, oh Israel, Jehová, es decir uno, nuestro Elohim, esa es una palabra en plural, un Señor es. Se necesitan todos estos completamente despiertos para hacer a Jehová. Todo uno. Entonces aquí volvió la palabra, ¿por qué hiciste esto? Y la respuesta fue, para incubar. La única razón para todo el vasto universo fue la de engendrar hijos de Dios. Como nos dice el capítulo 8 del libro de Romanos, toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Todo está esperando ese momento en el que se levanta el telón y nacen todos los hijos. Y todos son Él, y todos forman Dios. Entonces les digo, les comparto esa revelación, es solo para incubar. Así que esta noche podrás realizar un sueño. ¿Quieres una casa? Habita en Él, como si estuvieras en Él. ¿Quieres deshacerte de uno? Manténgase al margen mentalmente como si lo hubiera vendido. ¿Quieres casarte, estar felizmente casado? Y use el anillo como esta dama usó el brazalete, y sea tan persistente en usarlo como ella lo fue en el uso del brazalete. Lo que quieras, incúbralo. Porque el mundo entero es solo para incubar. Todo en el mundo es idea de Dios. Pero no rechaces al Dios en ti que es uno con el Dios que creó todo. Su imaginación humana, en un nivel bajo, sigue siendo una con el Dios que creó todo el vasto universo. Y si Él creó todo el vasto universo para que sus hijos nacieran, nosotros, tan anclados como estamos, podemos crear nuestros trabajos, ingresos y cualquier cosa que queramos en este mundo. Porque es solo para incubar. Esto no es algo fabricado, esto es revelación. Porque cuando escuchas una palabra, desde lo más profundo de tu alma, y surge en respuesta a tu pregunta, no lo descuides. Compártelo con todos los que lo acepten, y es solo para incubar. Así que puedes crear cualquier cosa en este mundo, no me importa lo que sea. Alguien quiere ser presidente, él lo trama. No significa nada a los ojos de Dios. Porque al final, cuando despertamos como Dios, heredamos a Dios. Entonces todas las pequeñas cosas de la tierra se gastarán como un vestido y se disolverán como humo. Entonces vuestra historia humana será como nada. Es solo tu historia divina la que ya está escrita para ti en las Escrituras, y todo lo que está escrito en las Escrituras lo vas a experimentar en lo más profundo de tu alma. Y si no puedes entenderlo el mismo día que lo experimentas, espera, sucederá. Yo tuve el mío en 1934. No lo entendí. He tenido visiones a lo largo de mi vida. No los entendí, pero los grabé. De modo que estas cosas quedan grabadas indeleblemente en la mente. Es exactamente lo que pasó, pero luego no lo entendiste. Y así, vas por la vida esperando, y finalmente la verdadera serie comienza a desarrollarse dentro de ti, y entonces llega la comprensión. Y todas las cosas que antes te sucedieron sin comprenderlas, de repente comienzan a despegarse como una flor y tienes todo el significado de ello. Vuelves a tu escritura y ahí estaba. Venid a él. Y luego la siguiente línea me dice que aquel de quien se habla como persona ahora es una piedra viva. Y no pudiste entenderlo. Y ver una piedra, esta cosa inanimada y estéril, rota, transformada en una forma humana y esa forma humana se vuelve viva. Entonces lo entiendes. Una piedra viva y la piedra viva es humana. Luego os llama de la oscuridad a la luz maravillosa que es Él. Él te lleva a su propia luz y eres uno con Él. Así que esta noche pruébalo. Toma esta noche tu sueño que quieres realizar en un futuro no lejano. Porque la duración del hombre es corta en este pequeño mundo nuestro, 3:20:10. No tienes demasiados meses o años para esperar el cumplimiento del sueño. Y esta revelación es verdadera. ¿Por qué lo hiciste, oh Dios? Para incubar. Ahora bien, sed imitadores de Dios como hijos queridos. Como nos dice la carta de Pablo a los Efesios, en su capítulo 5, sed imitadores de Dios como hijos queridos. Pues si Él lo trae así, llamando a una cosa que no se ve como si así fuera, y yo debo imitarlo, pues entonces lo imitaré. Me atreveré a asumir lo que ahora no se ve, y luego seré fiel a mi suposición como si fuera cierta y la haré realidad. Porque el mundo está para incubar. Este es el maravilloso nido que Dios hizo. Es el nido y él está saliendo del cascarón. Entonces, ese maravilloso cuadro de Blake, cuando lo veas la próxima vez, lo verás basándose en tu comprensión. Al final, para salir del cascarón, rompe el cascarón y sale esta criatura alada, el tú inmortal, del cascarón cuyo contenido no podrías haber visto hasta que se rompió el cascarón. ¿Quién, mirando una oruga, podría predecir su futuro como mariposa pintada si nunca ha visto una mariposa y no conoce el origen de la mariposa? ¿Cómo pudiste mirarlo y ver una mariposa pintada? ¿Cómo puedes mirar al hombre, tal como me fue mostrado tan vívidamente y tan claramente me explicó que el hombre en el mundo superior es simplemente este intestino carnívoro, que desprende el olor más desagradable? ¿Y cómo podrían ahora mirar al hombre visto desde un nivel superior, como miraríamos ahora en el nivel inferior y veríamos una oruga, porque eso es todo lo que somos en el nivel superior, y ver este querubín, ver a este Dios saliendo de este intestino carnívoro? Porque eso es todo lo que somos. La noche que descendió sobre mí y me asfixió de cariño con besos, y entonces esta mujer a mi izquierda me explicó lo que éramos en el mundo superior. Pero ella me explicó que el que vino en forma de paloma vino porque me amaba mucho, y me demostró su amor, y por todo mi rostro esta paloma me cubrió de besos. Y me contó cómo ofendemos al mundo superior, porque para ellos no somos más que un intestino carnívoro. Pero de esta entraña carnívora, como nos dice el libro de Daniel, como nos fue dado vestido y corazón y mente de animal, y luego deben pasar sobre nosotros 7 tiempos hasta que el pueblo sepa que el Altísimo gobierna. Entonces algo sale. Es un proceso de eclosión. Entonces somos como el intestino, esa guión bajo guión bajo guión bajo, imagen del intestino que la oruga. Y, sin embargo, de allí surge la mariposa pintada. Entonces, si para el mundo superior somos un intestino carnívoro, de él surge Dios. Él se enterró en nosotros y luego sale completamente despierto y nosotros somos Él. Ahora entremos en el silencio.